Deja que te cuente la historia de Cassie de Pecol. Esta mujer estadounidense acaba de entrar en el libro Guinness de los récords por ser la primera mujer que ha visitado todos los países del mundo en menos tiempo. Su aventura comenzaba en 2015, cuando tenía 23 años, y Cassie quería demostrar lo hospitalaria y amable que puede llegar a ser la gente a lo largo y ancho del planeta. Y para ello, se marcó el reto de viajar a 196 países, recorrerlos. En total ha estado fuera de su casa un año y 193 días. El anterior récord lo tenía otra estadounidense que completó el recorrido por el mundo en algo más de 3 años. Esta mujer ha cogido en todo este tiempo unos 250 vuelos y ha pasado en cada país entre 2 y 5 días. Como comprenderás, para llevar a cabo este viaje de más de año y medio es necesario tener bastante dinero. Casi había ahorrado, pero tan solo 10.000 euros. Eso sí, logró recaudar cerca de 200.000 dólares gracias a patrocinadores. Además, en algunos países ha logrado hospedarse sin pagar a cambio de patrocinar el establecimiento en sus redes sociales. Toda una aventura que le ha permitido completar 4 pasaportes sellados y conocer a 50 mandatarios, entre los que se encuentra nuestro jefe de Estado, el rey Felipe VI, con el que se reunió durante la celebración del Consejo Mundial del Viaje y el Turismo. El viaje, la vuelta al mundo, ha tenido además un carácter solidario. Casi ha sido nombrada embajadora del Instituto Internacional de la Paz a través del turismo y además ha recogido muestras de agua por todo el planeta para colaborar con un grupo de científicos que luchan por la conservación. También tiene previsto grabar un documental con sus experiencias y su objetivo a partir de ahora va a ser fomentar un turismo responsable. Nos encanta, ¿eh?, la aventura de Cassie de Pecol. Son las 4 y 6 de la mañana, las 3 y 6 en las Islas Canarias. Aquí arranca Poniendo las Calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenos días a todos. Quien te saluda es Beatriz Calderón. Lo hago en este miércoles 30 de agosto del año 2017. Yo sé que hay alguno que sospechaba que en verano lo mismo le íbamos a abandonar, pero no, estaba muy equivocado. Hemos estado aquí en directo todo este mes de agosto. Y ya el día 1, el viernes, dentro de 2 días comenzamos nueva temporada. Nuestro objetivo siempre es el de conseguir que estas horas pues pasen un poquito más deprisa para los ponedores de calles, para los que estáis trabajando y por supuesto también para todos aquellos que estáis en casa, que sufrís de insomnio y que decís, ¿qué hago ahora a estas horas? Pues nada, ponerse un vasito de leche y escuchar Poniendo las Calles. Para que pase el tiempo un poquito más deprisa, ¿qué es lo que hacemos? Preparar un montón de contenidos, preparar un montón de cosas que seguro que te van a gustar y que te van a entretener. David Otero, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Bea.
Haz un pequeño avance para, bueno, poner esto que se dice, ¿no? La miel en los labios.
Esto es. Bueno, vea, para empezar el programa vamos a hablar con Eduardo Hermida. Él es un artista que se encarga del Festival de Arte Meninas de Canido en Ferrol. Este año han invitado a un artista callejero mítico. Y es el último miércoles de agosto y se celebra la tomatina, así que te voy a traer un par de noticias curiosas sobre esta fiesta. Y seguimos hablando de comida, porque vamos a recordar una entrevista que le hizo El Pulpo al creador de la máquina expendedora de cachopos, que es esta sábana de carne que puedes comer cuando vas a tierras asturianas.
Bueno, todo buenísimo. Sobre el tiempo, ¿qué nos tienes que decir, David, cómo se presenta este miércoles? Que creo que continúa, ¿no?, con tormentas.
Continúan las tormentas, precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el área cantábrica y norte de Navarra, sobre todo. Chubascos y tormentas localmente fuertes, con granizo y rachas de viento intensas en puntos de la mitad este de la península.
Lo tenemos ya todo, bueno, casi todo, porque nos falta recordar a los ponedores de calle. Esto es algo que nos encanta, ¿eh? Nos encanta escuchar a los protagonistas del programa. Y es que para poder tener el diploma oficial de ponedor de calles nos tienes que llamar, como han hecho ya ellos.
Jacqueline, muy buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo te encuentras, Tras?
Muy bien, de camino a casa. ¿Has estado recogiendo las calles?
Porque has estado trabajando durante toda la noche.
Sí.
Jacqueline, ¿dónde trabajas, Has?
En un casino.
¿En cuál?
En Tenerife. Uh-huh. Hay 3, trabajo en Santa Cruz de Tenerife.
Uh-huh. ¿Hay mucho trabajo? ¿Va mucha gente?
Sí, sí. Ahora mismo, en esta época estival, pues, al estar en ciudad, en capital, pues, se ve menos movimiento, pero sí.
José Miguel, buenos días.
Buenos días.
¿Por dónde andas, hermano?
Aquí en Córdoba.
En Córdoba ahora mismo, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. ¿Qué temperatura tienes aproximadamente?
Ahora mismo unos 24, 25.
Y José Miguel, ¿tú a qué te dedicas? ¿Cómo estás poniendo las calles, hermano?
Soy Vicente. en una terraza en un bar. Llevo dos años.
Ajá. ¿Dos años sin salir de la terraza?
De la terraza, solamente en la calle, siempre decía, al aire libre.
Al aire libre, bueno, iba a decir fresquito en Córdoba, pero fresquito en Córdoba como que verde las han segado, ¿no?
No, le puedo decir que no.
Ajá. ¿Qué llevas puesto, To?
Por ropa de paisano.
¿Vas de paisano ahora mismo?
Sí, yo no tengo un uniforme.
Porque lo haces para que la gente no sepa que eres tú el vigilante.
No, es que el bar que estoy no le interesan que tenga, bueno, como se dice, hacer contrato.
Un abrazo. Oye, sí, dime.
Una pregunta. Estás preguntando sobre los grupos para la semana que viene.
Sí.
Oye, ¿por qué no ponéis grupos españoles?
Claro que sí.
Pues, como Medina Zara.
Muy bien.
Los Secretos, Danza Invisible, todo eso.
Secreto ya ha sido. Medina Zara, apúntatelo, Fran. Medina Zara y Danza
los
Invisible.
Triana,
qué bueno.
Alameda, Triana. Muy todos bien. Todos esos antiguos que habían. Coño, hasta Barón Rojo.
Poniendo las calles.
Aquí nos encanta poner la música que más te gusta y está muy bien que nos la pidáis. Oye, ¿cómo pueden ponerse en contacto con nosotros, David? Recuerda esas vías de participación.
Pues es muy fácil. Estamos en Facebook, Poniendo las Calles, en Twitter, @poniendocalles, y tenemos correo electrónico poniendolascalles@cope.es. Si te gusta vivir más en el lado salvaje de la vida y te gusta llamarnos, pues teléfono gratuito 950-60-06 y tenemos el WhatsApp para que nos mandéis vuestras notas de audio 662-942-605.
Lo tenemos ya todo para comenzar. Si nos escuchas es porque eres un ponedor de calles y juntos nos vamos a ir a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Federico José Ledesma ya está poniendo las calles porque nos manda en Facebook el siguiente mensaje. Muy buenos días, Bea, y también a todos los ponedores por las carreteras de Castilla y León. Y bastante fresquito, la verdad es que sí, que ya se nota que estamos a finales de agosto. David, ¿qué más mensajes nos han mandado?
Pues en nuestro Facebook Poniendo las Calles nos escribe Juan Luis Portillo Zapata. Buenos días, aquí como todos los días. Este nos ha movido del transistor en todo el verano, estoy seguro. Margarita García Rincón nos dice buenos días, ponedores. Y Carlos Carlitos nos escribe buenas, gente, 5 horitas más y vacaciones hasta el día 15.
¡Qué bueno!
Os sigo escuchando a la vuelta. Un saludo para todo el equipo y los ponedores.
Claro, es que ya mañana regresa un montón de ponedores de calles, pero claro, hay otros muchos que se van, porque ya las vacaciones no son solo en agosto, ahora hay gente que se va en junio, en julio y, por supuesto, en septiembre, que es un muy buen mes para viajar. 4:13 de la mañana estamos poniendo las calles en la cadena COPE en directo y en Ferrol se va a celebrar la 9ª edición del Festival Urbano Meninas de Canido y han invitado para que participe a un artista muy especial, el siempre provocador Banksy. Eduardo Hermida es artista, pintor y el coordinador y creador de este evento. Su idea se empezó a plasmar en las paredes del barrio a partir del año 2008, una iniciativa que nació para hacer frente al abandono de su barrio de Ferrol.
Pues surge por la necesidad de recomponer un poco ese, de, esa degradación que sufre el barrio por los últimos años de la crisis, el abandono de sus propietarios y la marcha a otros lugares más prósperos. Y bueno, se empiezan a abandonar las casas y un grupo de artistas comandados por mí decidimos tapar esas paredes con pinturas murales para ocultar esa, esa tristeza o esa melancolía que transmiten sus muros, ¿no? Lo que no esperábamos es que tuviese un desarrollo tan amplio y que llegásemos a ser lo que somos ahora, una referencia dentro del, de los festivales de arte urbano en España.
El equipo de Eduardo eligió la figura de las Meninas de Velázquez como un homenaje a la obra del mítico pintor.
Es por una apuesta personal, una admiración hacia la obra de Velázquez y esa, esa aura de misterio, de melancolía que transmite el propio cuadro, ¿no? Me representaba mucho la, la, la imagen que dábamos cada día en el barrio, ¿no? Y creo que además fue un acierto porque es un motivo muy fácilmente interpretable por cualquier tipo diferente de estilo y de pintoras, y así es la forma de que haya 250 o 300 meninas diferentes hasta mismo pintadas en el barrio.
Según el propio Eduardo, la escenificación del arte en las calles del barrio de Canido ha provocado toda una metamorfosis.
Pues ahora es un lugar muy habitado, con muchísimo movimiento, y bueno, hay, hay muchísimo ambiente y sobre todo se ha recuperado social y económicamente el barrio.
Además, el Festival Meninas de Canido pretende tener como artista invitado a Banksy. Eduardo nos cuenta que fue la calidad de las obras de este artista urbano lo que le convenció para tratar de contactar con él.
Porque consideramos que es el máximo representante del arte urbano y fue una apuesta personal, una, un mecenazgo que nos ofreció 1906 y bueno, aceptamos su propuesta y la campaña realmente está siendo un bombazo.
No sabemos la verdad si le mandaron una invitación personal, pero Eduardo está convencido de que el artista va a acudir al Festival de Arte solo por la gestión de la publicidad del evento. No es para menos, ¿eh? Meninas de Canido ha tenido cobertura en vallas publicitarias de Londres, así como periódicos europeos como Le Monde, The Times o Corriere de la Sera.
Sí, sí, eso es una campaña brutal de comunicación a cargo de una agencia madrileña y bueno, y 1906 es una apuesta personal sobre el tema y la verdad que creo que ha tenido que llegar porque vamos, son tantas vallas y tantos anuncios en prensa que no puede haber la forma de que no se haya enterado, vamos.
Pero lo que sí ha hecho este equipo de artistas ha sido mostrar a Banksy el hueco donde va a poder mostrar su particular visión de las meninas. Aparte de eso, Eduardo nos ha contado que el artista va a tener las mismas posibilidades que el resto.
No, las mismas que los demás, que los demás pintores. No va a deber tener ningún tipo de exigencia por ser una gran estrella, sino que participará de la misma manera que participen los demás.
De hecho, Eduardo nos ha contado que Banksy no va a ser el único artista internacional que va a participar en el festival.
Antón Patiño, Moncho Borrajo, Víctor Coyote, Espila Trobec, un montón de artistas internacionales. Sí, hay 250, como te dije.
Bueno, el festival se va a llevar a cabo los días 2 y 3 de septiembre. Como está tan cerca, le hemos preguntado a Eduardo qué tienen que hacer los ponedores que quieran sumarse a esta propuesta.
Primero enviarnos un correo con su propuesta, con su boceto, y una vez lo tengamos hecho, lo hayamos valorado, le diremos qué pared puede utilizar según las condiciones técnicas de su trabajo, las medidas y eso. Pero tendría que hacerlo muy rápido porque ya casi nos quedamos sin paredes, ¿sabes? A la rapidez con la que se está regenerando el barrio, cada vez quedan menos paredes vacías, ¿sabes?
Eduardo ha contado que prefiere fijarse en los ejemplos conocidos que en artistas internacionales para realizar su propia versión de las Meninas de Velázquez.
Mi obra es un homenaje a Antón Varela, que es un luthier del barrio que falleció hace un mes, y es mi homenaje más personal, es una obra de un retrato suyo haciendo bailar a una menina, bueno, con su gaita.
El Festival Urbano Meninas de Canido, recordamos, tendrá lugar en Ferrol los días 2 y 3 de septiembre. En esas fechas, quién sabe si Banksy acabará pasándose por ahí. Nosotros seguimos poniendo las calles. I take tea, my dear. I like my toast on one side. You can hear it in my accent when I talk. I'm an Englishman in New York. You see me walking down Fifth Avenue, a walking cane here at my side.
make a man, as someone said. He's our hero of the day. It takes a man to suffer ignorance and smile. Be yourself, no matter what they say.
...4:21 de la mañana... ...estamos recibiendo muchísimos mensajes... ...en nuestras redes sociales... ...tenemos por ejemplo a Rubén Javier... ...que dice muy buenos días desde Burgos... ...aquí 16 graditos... ...a Jesús Coronel... ...buenos días desde Almonte en Huelva... ...voy a Sevilla a ver a mis padres... ...saludos a todos, hermanos... ...también nos ha escrito Juan Pablo Puche... ...muy buenos días, ponedores... ...desde el CAU del Ministerio de Asuntos Exteriores... ...saludos a todos, ánimo... ...yo estoy también poniendo las calles... ...y los ordenadores, nos dice... ...de embajadas de Asia... y Oceanía. Enrique Camarero nos manda saludos desde Han Munden, en Alemania, y nos cuenta cuál fue su viaje más largo. Ayer lo preguntábamos, ya sabes, pedíamos esa nota de voz en el WhatsApp, cuál había sido el trayecto más largo que habías hecho, y Enrique nos dice, mi viaje más largo fue 27 horas a Nueva Zelanda. Ahí es nada.
¿Pero cómo fue?
Más de un día. No nos explica cómo. Pero vamos, claro, evidentemente yo creo que cogió avión, lo único que claro, entre escalas y demás... Pues tremendo. Iván Pérez nos manda saludos desde Ribadesella, Asturias, ponedores. Juan B también, muy buenos días de camino al curro en Ford con Noelia Palanca. Jordi Fernández nos manda los buenos días. Hoy la chaquetita del chándal nos dice, vamos para Mercamadrid. Y Visitación Arroyo, muy buenos días desde Castellón. Aquí lloviendo por fin, pues también es verdad, el que está allí de vacaciones se las ha estropeado un poco, pero muy buena falta hace en esa zona que caiga algo de lluvia. Te recuerdo las vías de participación. Estamos en el teléfono gratuito del programa 950-6006. También estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono de WhatsApp para que lo vayas apuntando. En un momento te diremos a ver qué es lo que se nos ocurre para preguntarte. 662-942-605. Y creo que David me levanta la mano como tenemos, clase, porque tenemos también mensajes.
Tenemos mensajes en Twitter, en @poniendocalles, nos escribe Angelillo. Buenos días, feliz miércoles. Olegario José nos dice, nos cuenta Ferrol, la urbe donde fluye el arte, el empleo y la prosperidad. Y nuestro amigo José Gómez nos escribe desde Portaventura. Un saludo, vuestro amigo, el fotógrafo y piloto de drones. Un abrazo fuerte, equipo. Pues otro para ti, hombre.
Gracias, gracias a todos por participar en el programa. 4:23 de la mañana y vamos a ir con las noticias curiosas que trae siempre David Otero. A ver, ¿con qué arrancamos hoy?
Bueno, último miércoles de agosto, y eso quiere decir que arranca hoy la fiesta de la tomatina.
Sí, es verdad.
Y como, pues...
tradicional.
Ya tomatina. Tradicional, es tan tradicional la fiesta como la polémica, porque otra vez ha salido el artículo de ¿hay despilfarro en la fiesta de la tomatina? bueno, pues es una cosa, es una cita ineludible, pero todos los años... Nos llega la misma noticia que nos habla, pues eso, de a lo mejor es demasiado despilfarro tirar demasiados tomates. Durante una hora, 22.000 personas se lanzarán este año 160.000 kilos de tomates. Para la fiesta de este año, además, se han acreditado medios de 90 nacionalidades distintas, lo cual demuestra su reputación internacional. Sin embargo, el año pasado surgió un malentendido con los tomates de la fiesta, porque Nigeria ese año tuvo un gran problema con las cosechas por culpa de una polilla que provocó que el gobierno declarase el estado de emergencia. Bueno, pues algunos ciudadanos se quejaron en las redes sociales del aumento de los precios de los tomates, impidiendo el acceso a muchos y, a la vez, como en España, nos lo estábamos lanzando por...
Ya, yo creo que han explicado en alguna ocasión el motivo por el que estos tomates se utilizan para esto. Es un excedente de la producción y además que no se venden.
Eso es. Yo creo que es una cosa que explican no alguna vez. Yo creo que todos los años en algún momento tienen que explicarlo.
Que no salen al mercado.
No, los tomates que se lanzan en la tomatina no se pueden comercializar. Según los encargados de la celebración, los tomates que se lanzan en esta batalla van a acabar en el vertedero sí o sí.
Claro, de hecho yo creo que, supongo, no conozco bien la fiesta, pero comenzaría así.
Sí,
ese excedente de producción que no querían en los mercados por el motivo que sea, porque no había salido buena la cosecha, pues lo utilizaron de esa manera.
Hombre, además aquí con esto de la dieta mediterránea y demás, yo no creo que estarían para tirar tomates.
No,
porque
ya
sí.
Te digo, aunque no.
Pues ese excedente que se guarda en una cámara frigorífica, este excedente de las cosechas, se guardan en un frigorífico únicamente destinado para la fiesta.
Claro.
Pero, de todas maneras, para callar ya las críticas, en 2016 la tomatina mostró su lado más solidario junto a la ONG Un Kilo de Ayuda en una iniciativa de las redes sociales que permitió la donación de 14 toneladas de tomates para los más necesitados, puesto que, según el entonces alcalde de la ciudad, Rafael Pérez Puñol, que es el pueblo de Valencia donde se celebra la tomatina, estaban a disposición de las causas justas. Así que más no se puede aclarar. Seguimos hablando de la fiesta de la tomatina, porque ya
porque ha salido una cosa en
En redes sociales, durante por lo menos esta semana,
una historia interesante.
Ha salido una historia de una mujer que descubre en una revista la fotografía de una joven con la que guarda un gran parecido. Se trata de la fotógrafa madrileña Eva Casado, que lleva 5 años buscando a su doble. La verdad es que ahora, en cuanto podamos, subimos la foto a Twitter porque el parecido es increíble. Podría ser su hermana gemela o simplemente otra joven de casi idéntico parecido, pero la verdad es que la chica que aparece en la fotografía de 2010 es una fotografía para ilustrar un reportaje de La Tomatina. Es casi igual que ella. Y tanto es así que Eva Casado hizo una fotografía con exactamente la misma pose, la misma sonrisa y la misma luz para que se diera cuenta de... Vamos,
y es cierto que están las dos fotografías y parecen la misma persona.
Sí, sí.
Lo descubrió un primo. He leído la historia, parece ser que fue un primo de Eva, que viendo un periódico en la portada dijo, pero ¿qué hace mi prima? Que ha estado en la tomatina y no me he enterado.
Claro.
Y cuando habló con ella le dijo, yo no he estado. Y le dice, por favor, estás en una foto de la tomatina. Y no había sido ella. Y entonces está buscando a su doble, lo está haciendo en redes sociales, creo que en Facebook, ¿no?
Sí, en Facebook ya lo está, está compartiendo la foto y el mensaje. Una carta dirigida a la chica de la tomatina. Si estás leyendo estas líneas y por fin ha llegado a ti, lo ha intentado este año una vez más. Esta fotografía de Camilo Olarte, quiero que sepas que mi único objetivo es descifrar el enigma que me lleva acompañando desde el día que lo descubrí. La carta que escribe en Facebook ha sido ya compartida por más de 70.000 personas. Casi nada. Bueno, y seguimos hablando de un elemento de fiesta, no de fiesta, pero sí de cultura nacional. El Museo Arqueológico Nacional está recibiendo protestas porque han encontrado una hormiga dentro de donde se encuentra la Dama de Elche, dentro de las vitrinas
de la urna en la que se encuentra la Dama de Elche.
De la Dama de Elche. Ha pedido Compromís explicaciones al gobierno sobre la presencia del pasado viernes de una hormiga dentro de la vitrina, que en teoría es una vitrina estanca, que guarda el busto de la Dama de Elche, que es pues una joya del arte ibérico del siglo V a.C. en el Museo Arqueológico Nacional de Madrid. Bueno, pues han grabado un vídeo de la hormiga dentro de la...
Fue un visitante, yo creo, el que ha descubierto lo sucedido y la verdad es que haya podido entrar una hormiga, eso es raro, hay algún problema ahí de seguridad.
Pues es raro porque se supone que es una vitrina que está cerrada
no
literalmente...
No iba armada, la hormiga.
A cal y canto, o sea, que están viendo primero, los del museo están viendo cómo se les ha podido colar una hormiga y mientras tanto, desde el plano, por así decir,
institucional... Sobre todo porque yo supongo que este tipo de objetos tienen que estar conservados de una manera... muy concreta y no debe no debería pues encontrar su bicho dentro.
De todas maneras, el Ministerio ya ha asegurado que mañana la empresa instaladora de las vitrinas llevará a cabo una revisión exhaustiva de las mismas para conocer por dónde
se ha podido colar, claro,
el bicho. Bueno, te voy a traer una noticia así curiosa, que es curiosa, pero ya es un protagonista de varios vídeos que van circulando por la red, que es, una vez más, una persona que decide hacer una foto con su móvil y lo pierde. Y a un piloto, en concreto, se le ha caído el móvil al vacío en pleno vuelo y móvil...
¿Pero qué estaba haciendo? ¿Una foto?
Pues estaba haciendo un vídeo en YouTube en el que se graba la caída del teléfono, que pertenecía al piloto Blake Henderson y al que aparentemente se le cayó mientras grababa parte del vuelo, que en ese momento estaba en mitad de una zona con turbulencias. Bueno, pues el teléfono aterrizó en el jardín de una familia de Nashville, en Tennessee, tras una caída de más de 300 metros de altura.
¡Madre mía!
17 segundos de caída, eso sí, pero la caída es graciosa. Se aprecia en el vídeo el momento en el que Henderson graba desde su avioneta a otro avión volando cerca del suyo y de repente el móvil se le escapa de las manos y empieza a caer a mucha velocidad.
Y supongo que dio por perdido el teléfono, claro.
Sí, pero el dueño del jardín en el que aterrizó el móvil devolvió el teléfono a la empresa telefónica y de ahí pasó al dueño original, el piloto Henderson. El sobrino del piloto, Robert Ryan, ha sido la persona que ha publicado el vídeo en las redes y el que ha tenido que enfrentarse a los comentarios escépticos de los internautas.
Hay gente que no se lo cree, ¿no? Que haya recuperado bien el móvil. Yo he llegado a sacar el móvil, mi móvil de una bebida, de un vaso de Coca-Cola.
¿Pero intacto?
Sí.
¿Sobrevivió?
Sí, lo cogí así rápidamente y siguió funcionando. Cuando llegué a casa, eso sí, porque empezó, sobre todo la pantalla, empezó como a dar fallos, lo metí en arroz, que dicen.
Sí.
Que es bueno para que absorba el agua.
Dicen que es porque luego van a venir unos chinos por la noche
arreglártelo.
Y te lo arreglan. Eso dicen.
Pues funcionó, la cosa funcionó. ¿Tu móvil ha sufrido algún accidente así?
No, yo debo ser de los raros que siguen
nunca
cuidando el móvil.
Nada.
Pero sí que me acuerdo que me duran bastante los móviles. Pero antes tenía un iPhone y no tenía ningún problema. Y de repente... un día me desperté con una raya en la esquina y... Como si estuviera rajado, pero vamos, como si se hubiera caído, vamos, una raja que era menos de un céntimo. Pues se me fastidió lo táctil y lo tuve que cambiar. Después de varios años,
Curioso, David, ¿qué te pasó ahí?
Pues no sé.
¿No lo has descubierto?
No me enteré.
Oye, vamos a preguntarles a los ponedores de calles qué accidente ha sobrevivido tu teléfono móvil. ¿A qué accidente? Pues eso, caídas, niños, porque claro, luego en las casas con pequeñajos te cogen todo, la tableta, el teléfono móvil, y lo raro es que sobreviva dentro de una bebida. Un amigo mío en la piscina, haciendo fotos, se le cayó dentro de la piscina. Bueno, cuéntanoslo en el teléfono de WhatsApp 662-942-605. ¿A qué accidente ha sobrevivido tu teléfono móvil? David, continúa.
Pues vamos a cerrar ya con la noticia musical, porque la hija de Michael Jackson ha recordado a su padre en su cumpleaños. Paris Jackson ha querido recordar a su padre cuando cumpliría 59 años. Una de las influencers de moda, hija del rey del pop, ha subido una foto en Instagram. En la imagen aparece Paris de pequeña besando a su padre. La instantánea, acompañada de un emotivo texto que dice: «Felicidades al amor de mi vida, la única persona que me enseñó a tener verdadera pasión, que me dio valores sólidos para vivir y saber soñar. Nunca he sentido tanto amor como el que me diste. Estás siempre conmigo y estoy siempre contigo». Acumula más de 190.000 me gustas.
Bonito mensaje de una hija a un padre. Habría cumplido ayer Michael Jackson 59 años. Lo escuchamos. 35 minutos pasan de las 4 de la mañana. Recuerdo hasta ahora las vías de participación por si quieres mandarnos algún mensaje, por ejemplo, en nuestras redes sociales donde puedes comentar el programa, facebook.com/poniendolascalles y twitter@poniendocalles. También tenemos el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, el teléfono de WhatsApp 662-942-605. Ahí mándanos una nota de voz. Hoy te preguntamos a qué accidente ha sobrevivido tu teléfono móvil. Y por supuesto el teléfono gratuito 950-60-06. Es fundamental para poder conseguir ese diploma oficial de ponedor de calles. Y ahí tengo a José. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Ea.
¿Desde dónde me llamas, José?
Desde Murcia.
Desde Murcia. ¿Y qué estás haciendo hasta ahora?
Ahora mismo voy dando vueltas por la finca, vigilando.
Espera, José, un momentito. ¿Podrías bajar la radio?
Sí.
Vale.
¿Sí?
Perfecto, José. Ahora ya te escucho perfectamente. Me decías que estabas en Murcia. ¿Y qué es lo que estabas haciendo ahora mismo? ¿A qué te dedicas?
Pues voy dando vueltas por la finca para comprobar que está todo en orden.
Sí.
Y ya está. Y si hay algo en mal estado, alguna rotura, alguna tubería o algo, tal, pues avisarlo a la empresa y ya está.
O sea,
y
que eres, mi cometido. Eres vigilante de seguridad, ¿no?
Sí.
En una empresa, ahora mismo estás en una finca, me comentabas.
Sí, correcto.
Y en esa finca, bueno, ¿qué es lo que producen?
Pues producen esto, verduras.
Verduras, o sea que es una finca agrícola.
Sí, una finca agrícola.
¿Suele haber muchos problemas para que tengan que contratar a un vigilante de seguridad que esté toda la noche dando vueltas, no sé, gente extraña que entra, destrozos? ¿O suele estar tranquilo?
Sí. No. Suele estar tranquilo. Lo que pasa es que cuando está en plena campaña, pues hay más movimiento. Siempre eso. Pues se dedican a llevarse el gasoil a los camiones. Y
alguien
todo
que se cuela, ¿no?
Sí, alguien que se cuela siempre.
Y hacer algún destrozo, una pena, ¿eh? Porque es el trabajo, pues, sí. De la gente y, bueno, que se lo encuentren así.
Pues sí, pero para eso estamos.
Claro, para eso estoy, José. ¿Desde cuándo nos escuchas?
Pues llevo escuchándolo alrededor de unos 6 meses aproximadamente.
Unos 6 meses. ¿Pero llevas trabajando de noche más tiempo? ¿Nos has descubierto tarde o es que es cuando has empezado a trabajar por la noche?
Os descubrí hace un año aproximadamente, más o menos.
Pero no te has animado hasta hace 6 meses, me estás confesando.
No, porque no había caído tampoco. O sea, y como siempre estoy ando liado y tal, pues.
Claro, bueno, pero ya te hemos enganchado.
Correcto.
Ahora ya sí que nos escuchas diariamente. Con lo cual nosotros encantados. ¿Qué trabajas? ¿Qué horario más o menos tienes? ¿De qué hora a qué hora y cuántos días a la semana?
Pues unos 6 días a la semana y ¿sí? De 8 de la tarde a 8 de la mañana.
De 8 de la tarde a 8 de la mañana. Muy bien. Bueno, coges ahí muchos programas de todos modos, además de Poniendo las Calles.
Claro.
Muy bien. Oye, José, te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles, ¿de acuerdo?
Correcto, muchísimas gracias.
Gracias a ti por habernos llamado y haber hablado con nosotros. Un besazo. Que vaya bien la noche, tranquilita.
Hasta luego, gracias.
Hasta luego.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope. En Herrera, en COPE, nos sumergimos en el verano contigo.
Pero yo quería contarle una historia de una garrapata tipo ya, sino más bien chinchorro, ¿no?
Sí.
Con todo lo que necesitas, pero también pensando ya en la próxima temporada.
Estoy como loco por hacer más cosas.
Pues ya lo sé, ya lo sé. Pues mira, vamos a hacer más cosas.
Bueno, ya lo sabes, el 1 de septiembre sigue el mejor entretenimiento de 6 a 1 del mediodía. Te lo vas a perder.
COPE, referentes que se hacen oír.
Tienes veneno en la piel y es que estás hecha de plástico fino. Dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Y si esta noche quieres ir a bailar,
estar lista en media hora, porque si no yo no te paso a buscar. Pero primero quieres ir a cenar y me sugieres que te lleve a un sitio caro, a ver si aceptan la cartilla del paro, porque si no lo tenemos que robar. Con esmero y te dedicas a insultar al camarero y me salpicas con espuma de cerveza, y aquí te espero en la barra del bar mientras que tú vas haciendo discoteca. Como te pases te lo advierto, muñeca, que yo esta vez no te voy a rescatar. Te crees que eres una bruja consumada y lo que pasa es que estás intoxicada. De plástico fino, dicen que tienes un tacto divino y quien te toca se queda con él. Dices que yo no soy tu hombre ideal mientras hojeas con soltura una revista, y me pregunto si tendrás alguna pista o alguna foto de tu tal para cual. ¿Te crees que eres una bruja consumada?
Cuatro y 42 de la mañana, seguimos recibiendo mensajes en Facebook. Orly García, feliz miércoles, ponedores, saludos desde A Estrada, de momento no llueve. Burak Guller, como siempre, hace dos años, escuchando, poniendo las calles. David Caldera también nos da los buenos días desde Cantabria, que dice que aquí andamos, recogiendo leche por las granjas de la región. Un saludo enorme. Francisco Villaverde, buenos días a todos y en especial a esa gente de Cobiar, desde Zaragoza. Jonathan Mateo Velázquez, muy buenos días, de un chiclanero desde Puerto Real, en Cádiz, aquí con mucho fucilazo, nos dice, y lloviendo desde hace un ratillo. Un saludo a todos los Víctor Sierra de servicio. Francisco Villaverde nos comenta que él hizo también un trayecto bastante largo, 12 horas en avión hasta Canción, dice, pero más largas fueron la vuelta a Madrid, porque la chica con la que fui era tela de animada, nos dice. Yo supongo que irónicamente le debió de dar el viajecito a Francisco. Y terminamos con la bestia Peláez, muy buenos días, ponedores, aquí desde Ribadesella, poniendo las calles. Feliz día a todos, ya sabéis, tenéis ese... esa cuenta en redes sociales, facebook.com/poniendo las calles, y también Twitter, @poniendo calles. Sabemos que el pulpo está volviendo de sus vacaciones, pero aquí seguimos echándole mucho de menos. Por eso rescatamos una de las entrevistas que al cocinero que creó la máquina expendedora de cachopos en Asturias. Vamos a escucharlo.
Estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que somos el primer despertador de la radio. Estamos antes que nadie, somos los únicos, que además estamos en directo. Y oye, estar justo antes de Carlos Herrera es un auténtico puntazo. Estás en COPE y la verdad que ha sido una auténtica pasada. Ha sido un modelo de negocio súper original durante todo este verano. Un carnicero de Asturias, Juan José Piñeiro, quería reinventar su carnicería y parece que ha dado con la clave. Ha creado, atención, la primera máquina dispensadora de cachopos, la Cachopomatic. Está causando auténtico furor en Oviedo, de momento en Oviedo, pero en cuanto se extienda por toda España, lo hará en todo el país. Juan José, muy buenos días.
Buenos días.
Te estoy abrazando, te estoy felicitando, me imagino que lo estás notando.
Sí, sí, la verdad que las ventas se están incrementando, estamos encantados, la verdad.
Estás contento, ¿verdad?
Muy contento.
¿Es toda alegría lo que resumo ahora mismo por tu sentimiento?
Todo, todo. La verdad que es mucho trabajo, pero es toda alegría. Uh-huh.
Juan José, ¿qué es lo que le pasa a una persona que, como yo, cualquier hora es buena para meterse en el cuerpo un cachopo?
¿De qué le pasa?
Sí. ¿Qué me pasa a mí?
Pues no sé qué te pasa. Te pasa que son sentidos increíbles, es un, uh-huh. no sé, son unos sabores, hay 12 tipos de cachopos, no sé, tienes que probarlos.
A mí cachopo es que me gusta mucho, creo que se está poniendo de moda, hay jornadas en toda España sobre el cachopo, pero el que lo hayas automatizado, acercado a la gente en cualquier momento para que a través de una máquina expendedora lo puedan comprar y degustar, pues yo creo que estás haciendo una labor muy buena de cara a la gastronomía asturiana.
Sí, creo que sí, la labor, ya te digo, esto fue todo muy premeditado y pensado mucho y la verdad que empezó a funcionar y bueno ya estamos encantados.
Uh-huh. O sea, que ya lo tenías un poco premeditado.
Sí, lo tenía un poco pensado, yo tenía ahí un localito y aparte de la carnicería y digo, vamos a intentar hacer esto, ¿no?
Uh-huh.
Y empezó a funcionar y bueno, ahí estamos.
Ese ruidillo que oigo de fondo no serán cachopos que se están friendo.
Pues no.
Ah.
No.
Digo, porque es que va a ser como una multinacional ya esto.
No, tanto no. Paso a paso, pasito a pasito, ¿eh? Despacio.
O sea, que a mí me alegra lo primero que haya un español que tenga una buena idea y que encima le funcione. Yo de momento te felicito. Y si encima es con un buen producto, que al que no le conozca, el cachopo en sí, ¿qué es lo que es?
Mira, el cachopo son dos filetes superpuestos. Y dentro pues llevan varias cosas. El más normal, uh-huh, el que más se conoce, jamón y queso.
Bien.
Y un filetito de ternera, uh-huh, por las dos partes, ¿no? Hay cecina y queso de cabra, uh-huh, hay picadillo con cabrales, uh-huh, hay dulce de manzana con... Hay diversos tipos, ¿vale? Entonces, bueno, nosotros sí es verdad que el picadillo lo freímos antes, uh-huh, para que el cachopo pues no esté crudo por dentro. Uh-huh. Bueno, estas cosas.
Qué bueno.
Sí,
o sea, que
bueno,
tenéis las mismas modalidades de cachopo que podríamos encontrar en cualquier restaurante que tenga cachopos.
Efectivamente, en cualquiera, incluso se harán más, ¿eh?
Uh-huh. Siempre en España se habla de ciertas terneras, pero se habla poco de la ternera y de la carne asturiana, que es excelente.
Bueno, la ternera asturiana de los valles es increíble.
Uh-huh.
Yo creo que es la, bueno, de las mejores carnes que tenemos en España.
Yo también lo pienso. Tierna,
sí, súper tierna, súper jugosa, no sé, tiene un sabor especial, es increíble. Uh-huh. Así.
Juan José, perdona, estamos en la cadena COPE, somos el primer programa de radio que hay a esta hora, que hay un montón de gente que está trabajando, que lleva la vida al revés y que muchas veces cuando uno se mete en la cama dentro de un rato o a mitad de su jornada de trabajo, de su turno, oye, pues igual meterse un cachopo es una auténtica salvación. ¿En qué momento los elaboras?
Mira, se elaboran 2 días a la semana, uh-huh, ¿vale?
Bien.
Y bueno, se hacen por todas las tardes. Esas tardes, que en 2 días a la semana, martes y jueves, por ejemplo, o depende de la venta, pues puede ser pues miércoles y viernes, 2 días, ¿vale?
Uh-huh.
Se hacen por las tardes. Y bueno, por las tardes ya se meten en la máquina, uh-huh, y la máquina pues aguanta pues 5 o 6 días perfectamente.
Uh-huh. Estará refrigerado, tiene el producto en perfectas condiciones, y luego la gente, una vez que saca la cajita con el cachopo, ¿qué es lo que tiene que hacer?
Nada, el producto sale, vamos a ver, el cachopo aguanta mucho más en la neverita esta que te digo, en la cachopo Matic, uh-huh, que en la carnicería, porque siempre está a la misma temperatura.
Claro.
Entonces aguanta muy bien. ¿Qué pasa? Sacas el cachopo, te vas a tu casa, el cachopo sale en perfectas condiciones, fresquito, te vas a tu casa, lo pasas un poquito a la sartén,
bien,
se acabó, cachopo hecho.
Fíjate, o sea que no hay que volverlo a freír, no lo tienes que meter en el microondas, sino un golpe de calor le va perfectamente.
Hay que freírlo.
Poquito.
Hay que freírlo. Porque lleva pan rallado.
Bien.
El huevo, hay que freírlo. Uh-huh. Sí, sí.
¿Estás contento? ¿Cuántos cachopos se venden al día aproximadamente?
Al día. Mira, la gran venta de los cachopos es el fin de semana.
¿En serio?
Por semana se vende un poquito menos, ¿sabes? Pero lo que es el fin de semana, que la gente pues puede venir de fiesta o yo qué sé, el domingo que no sabes qué comer, ¿no?
Sí, es verdad.
Pues se venden sobre, pues en la primera se venden unos 70, 80 cachopos de sábado a domingo, y en esta última que acabamos de poner, pues va un poquito más lenta, ¿sabes? Porque, uh-huh, bueno, necesita un tiempo, claro.
Claro.
No cabe duda.
Oye, Juan José, ¿cuándo te animas a poner una máquina de estas en cada estación de autobuses de momento por toda España para que la gente conozca el producto? Porque cuando alguien conoce el producto, se engancha al cachopo.
Sí, se engancha. El que lo prueba, se engancha. Eso está, garantizado. Pues mira, no lo sé. La verdad que nos lo estamos pensando, estamos mirando a Tocha y ya te digo, todo esto sin prisa. Esto hay que madurarlo muy bien porque no es fácil. Hay que intentar coger ahí un local, hacerlos allí.
Mm-hmm.
Me gustaría hacerlos allí, no mandarlos de aquí.
Muy bien.
Y bueno, hay que madurarlo bien. Pero bueno, a ver, ya veremos. En unos meses, quién sabe.
¿Cómo te están ayudando las instituciones asturianas para el desarrollo de esta gran idea?
Pues nada, cero.
¿Cero?
cero al cuadrado.
Boquerón. Todo de, o sea, boquerón, nada, ¿no?
Cero, así de claro, cero, cero.
Pues ha sido un emprendedor que está moviendo la gastronomía asturiana por un montón de sitios.
Sí, sí, ha sido un puntazo muy fuerte. Pero bueno, no, ya te digo, aquí ayudas nada. Es todo a base de currar.
Bueno, pues acuérdate que un día te llamó un loco que se llama El Pulpo, que trabaja en la cadena COPE antes de Carlos Herrera y se interesó por tu idea.
Pues sí, conozco el programa, sí. Pues muchísimas gracias.
Queremos que te vaya bien y oye, cualquier cosa, cuando te expandas por ahí, acuérdate de nosotros y nos lo cuentas, ¿vale?
Chopos, ¿verdad?
Claro que sí.
También, claro que sí.
Un abrazo gracias. Muy fuerte, hermano.
Muy amable, muchas gracias.
Hasta luego. Un saludo. Juan adiós, José adiós. Piñeiro, Cachopomatic, Cachopos, a tutti. En COPE ponemos las calles.
De 3 minutos pasan de las 4 de la mañana. Pedro Javier nos decía en Facebook, un momento, que se me acaba de ir y no lo puedo leer, si no. Buenos días, ponedores desde Elche, también José Ramón. Muy buenas noches, ponedores, o buenos días, según os sea, desde Tordesillas. Saludos, José Ramón, desde el Hotel Doña Carmen en la recepción. Gracias a todos por mandarnos estos mensajes. Ya sabes que estamos en facebook.com/poniendolascalles, en Twitter @poniendocalles, y te voy a recordar ahora el tópico hoy del WhatsApp, 662-942-605. Por favor, hoy mándanos una nota de voz contándonos a qué accidente ha sobrevivido tu teléfono móvil. Aquí hay anécdotas de todo tipo. El mío en un vaso de Coca-Cola. Y oye, ahí está funcionando perfectamente. David, creo que vienes con una segunda tanda de noticias curiosas que has encontrado, porque el día ha dado para bastante.
El día da para bastante, sí. Y nos encanta hablar de aviones, de transportes. No paramos de preguntaros a los ponedores cuál es vuestro viaje más largo, cuál es vuestro viaje más corto. ¿Con quién se te ha hecho el viaje más largo? ¿Con quién se te ha hecho el viaje más corto? Bueno, pues seguimos hablando de viajes, porque un británico ha logrado volar a Alemania con el pasaporte de su novia.
Pero bueno, ¿cómo ha podido pasar?
Pues no lo sé. No lo sé. Pero es que ahora mismo me estoy pensando. Es que estoy viendo la foto y si se pareciesen, pues todavía, pero es que ni siquiera. El hombre parece ser que fue un error. No estaba planeado. Pero
sí, él no lo hizo a posta.
Él no lo hizo a posta.
Él viajó sin querer con el pasaporte de su novia, que también no haberlo mirado ni una sola vez a lo largo del viaje.
Ya, eso es lo que denuncia.
Resulta raro, sí.
Ahora el hombre se dio cuenta del error cuando se bajó del avión. Y eso sí, ahora pues llama que lo que ha ocurrido pues es una terrible infracción en la seguridad, que es más aterradora pues ahora al tener en cuenta el contexto que estamos teniendo ahora mismo.
Tremendo.
Pues viajó desde el aeropuerto londinense de Gatwick al de Berlín utilizando el pasaporte de su novia sin que la aerolínea se diera cuenta del error. Nuestro protagonista se llama Michael Randall, de 23 años, y tan solo se dio cuenta del error eso cuando se bajó del avión. Después de notificar lo ocurrido, pues consiguió un documento oficial para permanecer en Alemania, mientras un colega del Reino Unido, que también iba a acudir al mismo plan que él, le llevaba su pasaporte. En sus declaraciones a los medios, el británico lamentaba el enorme error cometido por la aerolínea al no comprobar bien los pasaportes y al considerarlo una terrible infracción en la seguridad, que es más aterradora, pues eso.
Sí, sí, es que has viajado con el pasaporte de otra persona, con la identificación.
El contexto. Bueno, cada vez más son las iniciativas que apuestan por las energías renovables para mover el mundo, para cuidarlo y además, ya de paso, para generar riqueza. Atención a esta noticia, los aviones pueden funcionar con basura. Estamos aquí hablando de reciclar tomates, vamos a reciclar basura. La responsabilidad es el futuro, una actitud consciente. Cada vez que son más las iniciativas que, a pesar de las medidas de algunos mandatarios, apuestan por las energías renovables para mover el mundo y de paso generar riqueza. Uno de los últimos grandes proyectos proviene del Departamento de Transporte del Reino Unido también, que ha invertido 22 millones de libras, unos 24 millones de euros, para desarrollar combustibles basados en basura para aviones y para camiones. Así lo dice el propio departamento en su página web.
Bueno, todos son ventajas. Esa basura, que muchas veces dicen que hay una isla entera solamente de residuos, una manera de reciclarlo y encima no se utilizan...
Y además que es, vamos...
No se utiliza gasolina. Bueno, me parece tremendo.
La intención del gobierno británico es promover combustibles limpios como la alternativa a los basados en los combustibles fósiles. Ya estábamos planeando, dicen, revolucionar la industria del motor con coches eléctricos de emisiones ultra bajas y ahora vamos a ir más lejos. El dinero invertido en el proyecto Future Fuels for Flight and Freight Competition, que es un estupendo trabalenguas si quieres aprender inglés, servirá para crear 5 nuevas plantas para la producción de combustible no contaminante hasta 2021. Según las primeras estimaciones, la fabricación de este combustible a partir de desechos podría aportar 600 millones de libras al año para la economía británica en 2030 y generar, a su vez, más de 9.800 puestos de trabajo.
Bueno,
y vamos a cerrar con la noticia musical.
Vamos con ello.
Porque Garbiñe Muguruza luce un diseño de Pharrell Williams para Adidas. El cantante Pharrell Williams vuelve a colaborar con la marca deportiva y su diseño tiene la modelo olímpica Garbiñe Muguruza. Hay colaboraciones que nos tienen pendiente un hilo por saber cuál va a ser la siguiente creación del futuro, pero Pharrell Williams ya lo tiene bastante claro.
O sea,
que
está participando en el US Open vestida con una línea que ha diseñado
Pharrell
Williams.
Con la firma de Pharrell Williams.
Que además de ser músico y cantante, es también diseñador, por lo que veo.
Pues sí, y además de esencia deportiva,
¿no?
Colores alegres y, pues como su música e inspiración, setentera. Pharrell Williams ha diseñado un uniforme único y exclusivo, cómodo y versátil para vestir al estadio de Arthur Ashe de creatividad.
Y además menuda modelo se ha buscado, porque cuidado que es guapa Garbiñe. Vamos a escuchar a Pharrell. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get sun. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it.